A dos meses y medio después de entrada en vigencia, el decreto antitabaco impulsado por el gobierno sigue dando mucho que hablar. Campadu realizó un relevamiento entre sus asociados y la gran mayoría de ellos considera que el nuevo decreto ha sido perjudicial para sus respectivos negocios. Esta compulsa será presentada en el ámbito legislativo para que los legisladores la tengan en cuenta en el estudio de los diferentes proyectos sobre tabaco que se manejan actualmente en el Parlamento uruguayo. ¿Qué piensan los comerciantes? ¿Qué piensan en la Ciudad Vieja? ¿Qué piensan los defensores del decreto? ¿Cuáles son los proyectos que están siendo estudiados en el Parlamento? El tabaco, el decreto y sus resistencias serán en el centro de la segunda mañana del Espectador por la próxima media hora, el informe de Santiago Díaz.
Esta compulsa que realizó Cambado involucró a 300 restaurantes, parrilladas y bares asociados, lo cual significa un 25% del total de establecimientos de este tipo que están actualmente afiliados a la ya nombrada organización de Cambado. Dentro de ese universo, que solo incluye a Montevideo, no se incluyó al interior, el 70% considera que sus ventas han bajado y que ese descenso está situado entre el 18% y el 22%, lo cual promedialmente hace obviamente un 20% en ese descenso de las ventas. Hablamos con Daniel Fernández, vicepresidente de Cambado, y él nos dijo lo siguiente en relación a este punto.
No le podemos echar enteramente las culpas al no cigarrillo, ¿no? Indudablemente que perjudica y cada vez más lo de los grandes fumadores que les cuesta aceptar que tienen que salir de exterior a fumar, ¿no? Hasta ahora hemos gozado de un clima muy benévolo, ¿no? Lo que nos atemoriza es un poco el futuro. Más allá que cuando se empezó a trabajar con esto, que nosotros estábamos en la Comisión de Salud Pública junto con el doctor Basso, ellos nos decían que internacionalmente los índices, cuando se aplicó en el mundo estas medidas, los comienzos fueron muy duros en cuanto a la caída de ventas. La razón que nosotros en su momento le hicimos ver al ministro, que el nivel de la venta de los uruguayos era muy nivel muy bajo, o sea, no es lo mismo un primer mundo que baje las ventas, porque están en niveles muy elevados de las mismas. Aquí es bravo, cuando estás en el mínimo y te bajan las ventas, se te puede tornar muy difícil la situación.
Por su parte, Manuel Domínguez, propietario de dos pubs en Ciudad Vieja e integrante de la Asociación de Comerciantes de esa zona, dice lo siguiente.
Sí, mira, estas cifras que dice Cambado son muy similares a las que manejamos nosotros. En Iguese particularmente, lo que pasó es que si yo no me bajó la cantidad de gente, sí me bajó el tiempo promedio que está en la persona. Como son lugares donde la gente va a extenderse, a descansar, a tomar algo, a comer, el tiempo que antes ocupaban en una hora, ahora están 40 minutos. Más o menos eso fue lo que bajó. Y eso me repercute en más o menos un 20% de mis ventas. Poner la hora pico antes era entre las 12, a veces 11 y media, hasta las 2, 11 y media, y ahora está entre las 12 y media, la 1 y media, que llega a las 2, será la hora pico que no hay lugar que la gente rebote y sale para otro lado. O sea, eso me bajó, o sea, que es un, lo que la gente, eso me demuestra que la gente está menos tiempo.
Fernández hablaba del temor que significa la llegada del frío, aunque para Manuel Domínguez ese no es el tema central.
Yo creo que va más allá del frío, va la comodidad de una persona en el lugar, porque si el hecho de levantarse, si haga frío, calor, y tengas que caminar, salir a la puerta, dejar a su pareja o dejar su vaso solo, ya esto lo molesta y a veces tiende a caerse. Pero el mal ya está hecho y los números van a andar ahí en un 20, quizás un 25-90% de baja de ventas, y se va a mantener. Vamos a tener que acostumbrarnos y buscar la forma de que lo hagan por ley o no sé, o busquen alguna alternativa. A ver, esto cambia. Y de último, si no, esperaremos a que la gente en las próximas elecciones se dé cuenta de lo que está haciendo.
Directo al presidente.
Sí, directamente, ¿no? Al gobierno.
No es el primero, ¿no?
No,
exactamente.
El secretario de Aranjuez.
Bueno, pero hay que decir que fue un totalmente diferente. Con otra altura.
Paró derecho al presidente.
¿Sí? No, está bien, pero el juez dijo que no era suficiente porque no lo había votado y que además no había que pagar los impuestos y demás. Digo, parece que son secas acciones diferentes. Es cierto. La doctora Adriana Blanco, integrante de la Alianza Nacional para el Control de Tabaco y defensora del decreto, cree que a estas encuestas hay que tomarlas con pinzas y hay que analizar los números con mayor profundidad para sacar conclusiones verdaderamente serias.
Debe ser un tipo de encuesta de percepciones, como se han hecho en muchos otros países, donde en realidad la pregunta a los comerciantes es, bueno, ¿qué impresión tienen de cómo les va en este momento? Lo que se ha visto es que esas tipo de encuestas no son realmente confiables, porque cuando se comparan este tipo de resultados con los resultados más duros, digamos, con los resultados de los ingresos hechos por la parte contable de las empresas, o bien los ingresos de impuestos a raíz de las ventas, se ve que generalmente no coinciden estas impresiones. Todo este tipo de ingresos en estos comercios tienen fluctuaciones a lo largo del año. Entonces, por lo tanto, incluso hay que comparar no solamente lo que pasa en este año, sino comparar con lo que pasa en los años anteriores, y además hay que ponderar otras variables que puedan estar, porque por ejemplo se me puede ocurrir, ¿qué pasó acá? Si teóricamente tuvimos menos turismo porque tuvimos un bloqueo en uno de los puentes que traen gente. Entonces, digo, todas esas cosas hay que considerarlas antes de decir claramente y adjudicarle la denominada consecuencia a un hecho puntual.
Dos meses y medio es muy poco tiempo como para decir si hubo bajas o más, ¿no?
A ver, el menos turismo es que el grueso del turismo acá entra entre el 7 de enero y febrero, no después del 1 de marzo.
No, está bien, tuvo turismo después, ¿no? De todas maneras. Pero además de eso, que me parece que no es lo importante, hay que destacar que era un ejemplo nada más de moneda. Hay varias variables más, además del corte de los puentes, que pueden haber sucedido.
Uno va defendiendo su chakra, digo, y es natural.
Bien. Hay que recordar que Daniel Fernández aclaró que no era justo echarle la culpa al decreto de este bajón de ventas, ¿no? Eso lo dijo al arrancar el testimonio que escuchábamos nosotros, aunque también es bastante claro que él le dio una preponderancia importante. Manuel Domínguez, propietario del Canon y del Dublín en la Ciudad Vieja, cree que los comercios más afectados son justamente los pubs y restaurantes, y no tanto las discotecas. Vamos a ver después que eso no es tan así.
Sí, los boliches que son para bailar, que la persona paga una entrada, y tiene que entrar y no, ya no puede salir una vez que pagó la entrada, esa persona está más tiempo en establecimiento, porque como está obligada a estar. Además, como yo te comentaba, busca otro objetivo diferente a lo que es un pub, un restaurante, un bar, ya que ahí sale a enganchar algo, a buscar algo, una chica, un chico para bailar, para conocer, para divertirse, como que el fin es otro. En cambio, en un pub, un restaurante, en un bar, la persona va extendida, a pasar un buen rato, y entonces como no puede fumar, como que le falta algo, le entra el nerviosismo ese, termina pidiendo la cuenta, levantándose y yéndose. Algunos salen cada 20 minutos, media hora, ese promedio más o menos, a fumar un cigarro a la puerta y entran. Depende de cómo esté el tiempo también, a veces está muy frío y la persona no sale, o está lloviendo.
Da la sensación que está bien lo que dice, ¿no? Cuando uno paga la entrada, después tiene que atenerse a las reglas, porque si no sale no puede volver a entrar. Y además, cuando vas con un objetivo tan preciso, de ir a enganchar algo, también uno por ahí se queda un poquito más, ¿no?
Y además, Manuel, en todo caso, conoce muy bien la conducta de sus clientes. Nadie mejor que él para describirla, ¿no?
Ni que hablar. Pero el que no está de acuerdo en este aspecto, por lo menos con Manuel Domínguez, es el empresario Martín Vázquez, quien afirma que tuvo que cerrar la discoteca Juan el Rojo, que era realmente muy, pero muy visitada en su momento.
Verdadera.
De las más importantes.
Más
estuvo muy de moda Juan el Rojo, bien. Pero muy de moda. Bueno, la tuvo que cerrar, según él, porque el decreto le causó, bueno, perjuicios muy importantes.
El tema es que el tema de la noche, acompañado por el tema de los tragos, la gente se prende un cigarrillo. Al tener un boliche que es totalmente cerrado, sí con ventilaciones, sí con extracción de aire y sí con todo eso, la gente no seguía yendo porque obviamente iba a optar por lugares al aire libre. Si te bajan las ventas sensiblemente, al bajarte las ventas sensiblemente un boliche que está posicionado, y lo tenés que cerrar y ver la posibilidad de a futuro abrirlo en algún otro lugar, ¿no? Más allá que la ciudad vieja hoy en día es un peligro y todo eso, ¿no? La gente empezó a optar por lugares con terrazas al aire libre ya derecho. Sí, los podían dejar salir y después volvemos a dejar entrar, pero el boliche que nosotros teníamos era un poco que controlábamos el tipo de gente que venía, y bueno, ya se te hace imposible prácticamente poder controlar esa faceta del boliche, ¿no?
Queda claro además en el testimonio que no fue el único argumento para cerrarlo, sino que dijo que el tema de la seguridad lo estaba empezando a complicar y que la Ciudad Vieja es un peligro y demás. No sé si eso será verdad,
dice
o no.
Él.
Dice él, por lo menos, ¿no? De hecho, es la única discoteca que cerró por estos temas, ¿no? Pero bueno, es todo un tema el asunto ese del sistema de dejar salir a la gente y después dejarla entrar de vuelta. Nos dijeron que las discotecas comenzaron aplicando ese sistema, bien se aplicó el decreto, pero después lo cortaron porque aparentemente la gente que salía para tomar alcohol fuera de la discoteca y después volvía a entrar y eso significaba una pérdida de dinero, porque la gente ya no tomaba los tragos o la cerveza o lo que sea, el whisky, el licor afuera, sino que la tomaba, una cervecita se tomaba afuera en los 24 horas cercanos. Yo, que iba bastantes veces a la Ciudad Vieja, no es fácil comprar algo en la Ciudad Vieja fuera de los boliches. Porque los 24 horas que hay no venden alcohol. Bien. Pero está, capaz que se hacían una caminata un poquito más larga y después volvían. No sé cómo es la historia en ese aspecto. Pero hablamos de bares, restaurantes, parrilladas, pubs y discotecas. Falta hablar, por ejemplo, de los shoppings. Consultamos con Julio Durlacher, que es el gerente comercial del Punta Carreta Shopping, y él nos dijo que no hay ningún problema al respecto, que ellos no han tenido ningún problema. No ha bajado de ninguna manera la gente que concurre al shopping, y no hubo quejas por parte de los comerciantes en cuanto a un bajón de las ventas. Le dijo textualmente, cuando el comerciante no se queja, es que está todo bien. Cuando empiezan a haber problemas, enseguida se empiezan a fijar los comerciantes. La doctora Adriana Blanco está convencida, por un tema de antecedentes en otros lugares del mundo, que este tipo de normativas restrictivas en cuanto al tabaco no provocan pérdidas en el comercio, pero dice que si así fuera, el decreto debería instrumentarse igual.
Primero tengo que decir que no creo que esto sea real, porque sería realmente una cosa inusitada, porque no se ha dado en ningún lado. Ahora, si tú me preguntaras, ¿hay que permitir una disminución de ventas en determinado sector del comercio? Y bueno, toda la vida de un país se basa en las condiciones de interés general. Acá está el interés general de la población para no enfermarse. Y bueno, esto es una historia repetida. La industria ya ha fomentado este tipo de estudios en otros países, o sea, no es en el primer lugar que pasa. En California había una propaganda que decía, ¿qué opinaría usted de una ley que le va a hacer perder el 30% de su negocio? Y la industria lo sabe bien, porque hay una cita hecha por un representante de Philip Morris en el 94, que decía que los argumentos económicos que la industria usaba frecuentemente estaban perdiendo de efectividad si alguna vez la tuvieron. ¿Por qué? Porque generalmente todas estas previsiones que ellos han hecho antes de que pasen las cosas nunca se han cumplido. Por tanto, ha perdido totalmente veracidad lo que ellos puedan decir.
Si ha sido común en otros países que las tabacaleras impulsen este tipo de trabajo como el que hizo Cambado, y le preguntamos a la doctora Blanca si cree ella que esto también pudo haber pasado en Uruguay.
No tengo nada para decir que sí en nuestro país. Lo que te digo son los antecedentes de otros países y de lo que se ha visto de los documentos de la industria aplicado a otros países, es que muchas veces ellos apoyan este tipo de iniciativas, hacer este tipo de encuestas, porque saben que les favorecen. Y en general, es una vieja estrategia de la industria tabacalera no salir de frente como industria de por sí a enfrentar estas medidas, porque quedaría muy feo que la industria enfrentara una medida que es para proteger la salud, sino que generalmente lo hace y como poniendo nerviosos, digamos, a las personas que estarían involucradas. Pero no te puedo decir que lo esté pasando en Uruguay, porque no tengo ninguna prueba, y por tanto, digo, no sería correcto que te lo dijera.
Es confiando, ¿eh?
Sí,
ahora entiendo su postura al inicio. Bien.
Dijo claramente, no tengo nada para decir que sí, pero tampoco nada para decir que no.
Confiando.
Básicamente, no tiene pruebas, pero si pasó en otros lados, ¿por qué no pasaría acá? ¿No? No sé, yo tampoco lo sé, así que tampoco lo voy a decir.
Cara ese.
Bien, pero volviendo al tema económico, es totalmente atendible que los comerciantes se preocupen por estar perdiendo dinero, eso está claro. Pero también es atendible preguntarse cuánto dinero se pierde por culpa del tabaco. Se estima que el sistema de salud en Uruguay, englobando lo público y lo privado, gasta 150 millones de dólares anuales por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. No tengo datos referentes a cuánto se gasta únicamente por fumadores pasivos, que es a donde apunta básicamente y fundamentalmente este decreto. Pero sí puedo dar dos datos en relación a esto. El primero, según la Organización Panamericana de la Salud, el 10% de los muertos por enfermedades tabacodependientes son fumadores pasivos. El segundo dato, y este según un informe hecho en Estados Unidos, 1 de cada 9 personas que mueren como consecuencia de tabaquismo son fumadores pasivos.
Santiago, Gonzalo decía al comienzo que este trabajo que realizó Cambado podría llegar al Parlamento.
Sí, por lo menos esa es la idea de Cambado, y eso fue lo que le preguntamos a Daniel Fernández, quien nos dijo que una de las razones del trabajo es llevar números claros a las comisiones parlamentarias. El diputado Miguel Asqueta, vicepresidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, tiene mucho interés en conocer este informe realizado por Cambado.
Encantado de recibir cifras y analizarlas consensuadamente como se deben recibir las cifras estadísticas. La estadística mundial dice otra cosa. La estadística mundial dice que luego de un periodo inicial donde puede haber un leve descenso de las ventas, se produce al año, a los 2, a los 3 años, una mejora sustancial en todas las empresas, ya que es muy bajo el nivel de rechazo y las empresas obtienen ingentes ganancias por rubros que a veces no están tan a la vista en los primeros momentos, como el menor ausentismo del personal, adquisición de nuevos clientes que tal vez no concurrían por otro tipo de motivos. Es decir, las empresas a largo plazo en el mundo entero, donde ya está regulado, no solo no pierdan, sino que hasta pueden ganar más.
Pero el vicepresidente de Cambado nos cuenta qué es lo que ellos pretenden para intentar disminuir ese perjuicio causado por el decreto.
Darnos la posibilidad en la parte exterior de los comercios, hoy el decreto vigente dice que tendrá que tener hasta un 50%, llámense en terrazas, deck o lugares exteriores para fumadores, podrán ser habilitados solamente un 50% de sus herramientas. Nosotros lo que le pedimos a ese 50% permitimos poner un techo en una terraza exterior, en un deck, en un jardín. Con dos paredes cerradas más un techo, por lo menos sería algo acogedor. Se le podrían agregar sistemas de calefacción, supergas y demás. Estamos hablando con las compañías de supergas al respecto también para conseguir tipos de calefactores apropiados para que generen calor y demás. Crearán un ambiente que para que sea fumador exteriormente pueda fumar, por lo menos cuando sale, que esté un poco protegido de del mal tiempo.
Si le ponemos un techo ya no sería tan exterior, ¿no? El espacio.
Claro.
Sí, pero bueno. En este momento hay tres proyectos relativos al tabaco presentados en la Comisión de Salud de Diputados y uno en la Comisión de Salud del Senado. Hay muchas diferencias, mucha polémica y hay un proyecto que es aún más restrictivo que el decreto que está vigente actualmente. Así que atención, si se va a aplicar eso va a haber una polémica mucho mayor todavía. Así que vamos a la pausa, si te parece, Gonzalo, y después seguimos.
Bueno. Hasta 26 minutos de las 11 de la mañana seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz, a prácticamente 90 días de entrada en vigencia el decreto anti-tabaco. ¿Cómo se ve desde el lado de, por ejemplo, los comerciantes? Eso hablamos en la primera parte. Ahora vamos a repasar un poco qué pasa con los proyectos de ley que hay en el Parlamento. Antes, dos mensajes, Santiago.
Sí, dale.
De la audiencia. Por el 90-20-810. Daniel de Malvin Norte dice que antes fumaba una cajilla de cigarros por día y ahora no fumo más de 5. Dice que perfectamente una persona puede pasar unas horas sin fumar. Y nos cuenta que con la plata que gastaba en una cajilla por día se está pagando una cuota de una cooperativa para su casa. En la parte de cambios físicos pasó de hacer 10 piscinas seleccionadas a hacer 70.
Bueno, espectacular. Ojalá fuera todos así los casos, ¿no?
Jorge de Marindia dice que con un grupo de amigos que siempre recorrían muchos boliches cuando salían, ahora dejaron de hacerlo. Se juntan en la casa de uno, así pueden fumar tranquilo, que son todos fumadores. Y pueden conversar. Historias.
Las otra cara de la moneda, ¿no?
De todos los colores que uno puede llegar a imaginar.
Bueno, habíamos quedado en repasar cómo está el tema en el ámbito parlamentario, que está realmente bastante cargadito de proyectos relacionados con la regulación del tabaco. En la Comisión de Salud de Diputados hay tres proyectos. Uno es el que envió el Poder Ejecutivo, que en realidad lo que quiere es hacer ley lo que ya se está aplicando por decreto presidencial. Es decir, si bien tiene algunas pequeñas modificaciones y se aprobara ese proyecto, no cambiaría mucho la situación actual. Pero además hay un proyecto del doctor Miguel Asqueta, que nosotros ya escuchamos en este informe, el vicepresidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que es aún más restrictivo que el decreto que está vigente ahora. Busca proteger a las personas contra la exposición del humo de tabaco, así como promover los mecanismos para evitar el inicio del tabaquismo en la niñez y en la adolescencia, que es el punto de atacar según los entendidos en el tema. Escuchemos al propio Asqueta, que nos cuenta las características principales de su proyecto, que, reitero, en algunos puntos es más restrictivo que el actual.
Proponemos que se regule el consumo mediante una prohibición de fumar en espacios que sean cerrados o abiertos, públicos o privados, no importa su naturaleza, pero que se empiece establecimientos sanitarios, centros de enseñanza o instituciones deportivas. Por supuesto, hay otros elementos en nuestro proyecto, como que son circunstancias agravantes, que se fumen presencia de menores, de mujeres embarazadas, hay un capítulo, son infracciones y sanciones muy detallado, con apercibimiento, multas, o que lleva hasta la clausura que la determina un juez, y destinamos las multas en forma proporcional a diferentes instancias, a asociaciones de enfermos pulmonares, a intendentes municipales que deben conveniar con los organismos centrales para el cumplimiento de campañas, y además tenemos un capítulo entero sobre educación, formación y concientización del público, que creemos que es algo absolutamente fundamental.
Vemos cómo es más restrictivo porque no permitiría fumar ni siquiera en el exterior de entidades vinculadas con la enseñanza, la salud y el deporte. No incluye el comercio, ¿verdad? Por lo tanto, esos de que se ponen afuera IVA no tienen problema.
¿Y cómo haces para controlar el exterior?
Hay que ver cuánta distancia, ¿no? del interior del local, de ese, sí, ¿no? Sí,
pensando.
En un liceo, sí, en un liceo quizás alguien que pase, pero
en la puerta del liceo,
los liceos tienen.
Alguien puede llegar a pasar, porque luego no podrías pasar caminando por la puerta.
Sí, qué difícil.
No sé, bien, es parte del proyecto. Y también plantea agravantes, como por ejemplo el consumo en presencia de mujeres embarazadas. Sería un agravante, supongo yo que la multa sería más fuerte. Y por último, dentro de la Comisión de Diputados, hay un informe elaborado por Iván Posada, que es el que genera más polémica y el que incluye los tabaco bar, establecimientos exclusivos para fumadores, pero vamos a escuchar a Posada que nos habla del tema.
Hemos planteado la posibilidad de áreas para fumadores, aspecto este que ya estaba planteado en el primer decreto que dictara el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado, y también la posibilidad de espacios exclusivos para fumadores, al igual de los que existen en otros lugares del mundo. En la legislación comparada, por ejemplo, España optó por una solución de esta naturaleza, lo que nos parece que es importante convencer en lugar de prohibir en cuanto a el daño que causa el humo de tabaco.
Una cosa en relación a la zona para fumadores, como decía Posada, el primer decreto presidencial las establecía, estas zonas para fumadores. Como estas zonas eran realmente muy estrictas, según lo decía el decreto, muy difíciles de establecer, muy rígidas, Cambau expresó que esto terminaría favoreciendo a los grandes comercios, que serían los únicos capaces de afrontar esos cambios. Esa fue una de las razones por las cuales, en el segundo decreto, el que ahora está vigente, se quitaron la posibilidad de las zonas para fumadores y se evitara fumar en todo el local comercial. Pero lo que propone Posada es permitir locales exclusivos para fumadores, es decir, que se pueda fumar en todo el local. Yo creo que de esta manera, esto es una opinión personal, se estaría fomentando que todos los comercios se plegaran a esta modalidad y que se correría también el riesgo de que el decreto inicial quedara en la nada. Le expresé esa duda, esa interrogante a Posada, y él me dijo que no creía que eso pasara porque en realidad somos muchos más los que no fumamos. Dicho sea de paso, es cierto, casi 7 de cada 10 no fumamos. Es una estadística que está absolutamente comprobada. Pero no sé si quería decir algo antes del audio, Alejandra.
¿Posada fuma?
Posada no, porque por lo menos me dijo, somos muchos más los que no fumamos, utilizando el plural. Me parece que no fuma. Vamos a escucharlo acerca de este proyecto que está presentado en la Comisión de Salud de Diputados.
Hay que actuar también con tolerancia, en el sentido de prever determinados lugares de carácter exclusivo que supongan albergar personas que en definitiva tienen ese vicio. Ahora, por cierto, se acerca el invierno y yo me pregunto cuáles van a ser las consecuencias con los muchachos y muchachas que se reúnen fuera de los boliches a fumar en estos meses que se aproximan, además de los problemas que se generan como consecuencia de que toda la reunión social con sus charlas, sus risas, se traslada fuera del establecimiento, ocasionando una serie de problemas a los vecinos que viven en esa zona.
Hay que ver cuál es la peor consecuencia, ¿no?
Sí, empieza a aparecer también es un consumo mucho mayor de alcohol en la calle.
Sí.
O sea que aquí, sí, en Uruguay no está penado por ley. Sí, por ejemplo, en los Estados Unidos se podrían agarrar tomando una alcohólica en la vía pública, más para adentro seguro.
Pero siempre se toma alcohol en la calle.
Sí, pero con esto, Santiago, se lleva
la Rambla, por eso. ¿Quién le va a tomar una cerveza a la Rambla?
Pero el tema es, con esto, mucha gente ya directa se junta en la Rambla, ya ni siquiera te sentás en el bar. Te vas a la cerveza para ahí, fumás tranquilo.
Pero eso siempre se dice. Incluso yo en Ciudad Vieja lo que hacía era pedir un vasito descartable y caminar por la Ciudad Vieja con un vaso de cerveza, digo. Sí, siempre fue así, me parece. Pero también le expresé a Posada otra duda, Gonzalo, que en este caso tiene que ver con qué pasaría con los empleados de estos tabaco bar, que es un tema central, me parece, quienes tendrían que estar expuestos en varias horas a un concentrado y permanente humo de tabaco.
Ese asunto merece un estudio particular, no puede ser establecido en la propia legislación, sino que, en todo caso, el Poder Ejecutivo, a la hora de reglamentar estos espacios exclusivos o las áreas para fumadores, debe tomar en cuenta esa situación que se plantea y dar una respuesta.
Un tema que genera mucha polémica y obviamente que hay mucha gente que no está de acuerdo con esa iniciativa. El diputado Asqueta es uno de esos, y la doctora Adriana Blanco, integrante de la Alianza Nacional para el Control de Tabaco, como ustedes se pueden imaginar, es otra de las que no está de acuerdo con esto.
Si en este caso no nos podemos manejar por el sentido común, sino por lo que la ciencia dice, que tú no le puedes poner excepciones a una medida de salud pública, porque entonces pierde sus verdaderas metas, que no son solamente proteger a los no fumadores, que si bien es una de las más importantes, pero también está proteger al propio fumador. Porque no te olvides que con esto tú estarías sometiendo a los fumadores a no solamente los riesgos que tienen inherentes al hecho de ser fumadores, sino al ser más fumadores pasivos todavía, digamos, porque estarían en lugares donde estaría concentrada una cantidad importante de humo. Y no te olvides que el humo que inhala el fumador no es igual al humo que se respira del ambiente. Y si uno lo tuviera que comparar a misma unidad de masa, obviamente que en el ambiente se diluye, pero si tuviéramos que compararlo unidad a unidad, es más tóxico el humo que queda en el ambiente que el humo que inhala el fumador, porque se produce por una combustión incompleta y por lo tanto está más cargado de tóxicos. Digo, además hay que considerar las personas que trabajan. Tú no podrías decir que una persona para trabajar en determinado lugar tiene que ser fumadora, porque entonces esa persona está condenada a nunca dejar de fumar, so pena de perder su trabajo, ¿sí? ¿No? Entonces, digo, no parece que desde el Estado, con la anuencia del Estado, se pueda perjudicar a personas que en última instancia son adictos.
Hay que destacar que Adriana Blanco tiene esa gran diferencia con Iván Posada, pero considera que el resto del proyecto es realmente muy bueno. Eso me lo dijo fuera de micrófono. Es que el proyecto plantea la total eliminación, por ejemplo, de la publicidad de tabaco. Plantea, además, la prohibición para las tabacaleras de patrocinar eventos y dispone la inclusión en los programas de ANEP de la formación en cuanto a los daños que provoca el tabaquismo. Recordemos que tras la ratificación del convenio marco por parte de Uruguay, el país tiene 5 años para la eliminación de la publicidad. Actualmente la publicidad tiene una restricción horaria importante y las tabacaleras no pueden patrocinar actividades deportivas. Pero la ratificación del convenio marco fue en febrero de 2005, por lo que a partir de febrero de 2010 no podrá existir ningún tipo de publicidad ni en medios electrónicos ni en medios de ningún tipo. Así que sería como un adelanto este proyecto del diputado Posada. Es decir, si bien hay discrepancias, hay también algunas coincidencias. Y según me decía Asqueta, no se descarta que pueda resultar un proyecto global que refleje el consenso general. Cabe decir que además de estos 3 proyectos que están ya en la órbita de la Cámara de Representantes, hay otro proyecto que está en el Senado, elaborado por el nacionalista Francisco Gallinal.
Te cuento un mail que me ha enviado. Dice, no sé quién debe controlar el cumplimiento del decreto. Lo que sí sé es que en muchos sitios no se respeta y todo queda librado a la buena voluntad de los fumadores. En la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, por ejemplo, el decreto no se respeta. Existe un hall de entrada, el cual está siendo utilizado como sala de fumadores. La nube impresionante de humo que así se genera invade prácticamente toda la facultad, incluso los propios salones de la planta alta. También en ellos se fuma, ya que los puchos y la ceniza siguen ensuciando los salones. El decreto en sí no modificó la sustancial conducta de los fumadores, por lo menos en nuestra facultad. Quizás se deba a la malentendida autonomía universitaria. Dice, ¿aquí quién controla? Se pregunta Francisco.
El que controla es el Ministerio de Salud Pública. Dos cosas. Las infecciones no pueden llegar a todos los lugares y en todos los momentos. Eso es evidente. No se puede estar en todos los lugares y en todos los momentos absolutamente del país y de la ciudad de Montevideo. Pero depende mucho de lo que hagamos nosotros, el control que pueda ejercer el propio ciudadano. Y hay maneras de denunciar, por ejemplo, hay una dirección electrónica, controltabaco@msp.gov.uy, en la que tú puedes denunciar que en esa facultad no se cumple el decreto y así seguramente sí van a llegar las infecciones. Justamente quería hablar de eso, del tema de las infecciones, Gonzalo, porque se ha hablado poco últimamente de la marcha de las infecciones y salvo lo de Aranjuez, los incumplimientos por ahora brillan por su ausencia. Les voy a contar la lista de los establecimientos infeccionados en los últimos días. La mayoría de esos, el fin de semana pasado, son 17 y en ninguno se encontró nada. Te cuento brevemente. Recaudaciones de enseñanza primaria. Se inspeccionó, no pasó nada. Hotel Cala y Bolse, empresa Rancop, Fiambrería Mayorista Centenario, Fábrica Peñarol, Sodre, Sacos, Barraca de Ambrosi, Antel, Club de Bochas Universal, el Bar San Rafael, Fun Fun, el boliche de la Ciudad Vieja muy característico, el Bar Santa Catalina, enfrente a Fun Fun, donde va muchísima gente también, el Bar Tascende, el Templo de la Salsa, ese no lo conozco, Baires, que es otro boliche también bastante conocido, y Café Bolero. Como vemos, rubros totalmente diferentes, muchas modalidades distintas de comercio, y en ninguno se encontró nada. Casi todas estas, que son 17, se realizaron el último fin de semana.
Gracias, Santiago.